Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a empezar ya la tertulia. Hay que decir que hay una nueva edición del diccionario de adioses
de Gabriel Albiach. Muy ampliada, es una edición en la que se ha incluido alguna voz nueva y se
sobre todo lo libertino.
Libertino.
Que es una vieja historia, yo recuerdo un poco luego a la reedición del libro de Juan Velarde.
Exacto.
El libertino y el nacimiento del capitalismo.
En el que, entre otras cosas, indica algo que no es habitual constatar, que es de dónde proviene el término. El término lo forja Calvino para aniquilar a unos de sus opositores en Ginebra que defendían el retorno a formas de cristianismo originario. Y el término mismo proviene de los Hechos de los Apóstoles, que hablan de la... No tenía ese sentido. Era la sinagoga de los libertinos, es decir, de los hijos de los libertos.
¡Anda!
El que lo convierte en un insulto es Calvino. En un libro interesantísimo que se llama Acerca de los libertinos espirituales, también llamados fantásticos.
Oye, pues ¿ves las cosas que aprendemos aquí? Mira, en otros sitios no aprenden más que a escupir. En cambio, nosotros...
Pues si bueno, esa gente talentosa como...
Vamos a ver, ¿crees, Genomic? ¿A quién yo voy? A la fiscalía decente, porque habrá fiscales decentes. Uh-huh. O sea, la caza de brujas emprendida por navajas, bueno, que ya empezó con el navajeo directamente, bueno, es que ya está para psicosis. Le falta hacer...
Tiene un odio a la pobre Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena.
Ah, es que son los dos del proceso... Que sí. Con Vladivostok y el otro estuvieron ahí aguantando.
Claro. Pero si me permiten, aparte de odios, aquí hay una historia muy grave. Porque claramente uno de los dos lados, quiero decir, debería ser procesado. Claro. Porque o bien, efectivamente, es cierto lo que dice Navajas, y hubo dos fiscales que intentaron interferir su actuación de fiscal, o por el contrario, el señor Navajas ha difamado a dos fiscales.
Ha acusado de prevaricación a dos. No solo a dos, sino que además lo que le pedían es que convocara al Consejo Fiscal, que no decidiera por su cuenta, porque es una cosa de enorme gravedad.
Y es un ignorante jurídico, ¿no? Porque, claro, ¿qué posición de prevalencia tiene un fiscal de sala sobre el teniente fiscal del Tribunal Supremo? Es decir, cualquier jurista se parte de la risa. Ayer me decían gente del Supremo, así irónicamente, dice, no, además hay que reconocerlo. Lo que dice es verdad. Él no recibe presiones de Lola Delgado. Simplemente sabe lo que tiene que hacer. Sí, le llaman el bien mandado. Sabe lo que tiene que hacer.
No, pero hay una cosa que, hay que mandarles a los fiscales decentes. Como no se rebelen los fiscales y los jueces, viendo lo que está pasando, lo que ha pasado hoy con lo del juez en los despachos judiciales en Barcelona con el rey, que es gravísimo, que obedece además a una verdadera maquinaria que está perfectamente engrasada, sin que la oposición se quiera enterar, porque es muy desagradable. Esto de, es que el golpe está en Barcelona o va a ser en Madrid. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va? Si ahora vive muy bien. Ahí es un tipo de derecha más marxista en el sentido mostrenco, que cree que realmente las ideas dependen de cómo vives. Y que si vives bien, pues no te cargas el sistema. Pero vamos a ver, payasos, quieren vivir mucho mejor.
Pero es que fíjese, han dicho...
Perdón.
No, digo que vamos a recomendar el CRESP.
A los fiscales decentes para que se rebelen.
Claro, decía el fiscal Navajas.
Existe el derecho de resistencia.
Ayer que estaban contaminados, ¿no? Es que uno también se puede contaminar con lo que come si lo que come no le hace bien, ¿no? Pues entonces, el test de genética nutricional para todos aquellos, los buenos, ¿eh? Los buenos para que se cuiden.
No, para los malos no.
Aquí no repartimos nada para los malos. Bueno, en CRESP Genomic te van a hacer ese test de genética nutricional para perder peso. Pero también para que esas digestiones las hagamos.
Que sepas correcta, que hay alguna cosa que siempre te gustó y resulta que te sienta mal.
Y que no la debes ni puedes tomarla. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca tienen ya clínicas CRESP Genomic y un número de teléfono 91-445-0004, 91-445-0004. Respecto a la información que lleva hoy en su portada el diario El Mundo, con una página completísima de datos
y con la fotografía de la invitación,
efectivamente, se remite también a la las explicaciones que se han dado desde Moncloa, no se ha dado ninguna explicación. Se está empezando a hablar ya de problemas de seguridad, quizá es la excusa que están poniendo por la visita del rey a Barcelona. Pero fíjate la diferente forma de ver la noticia y sobre todo de la dimensión y de la importancia que tiene esta noticia. Es la noticia de apertura del diario El Mundo. Tenemos que ir a la página 16 de La Vanguardia para poder leer el siguiente titular. El reino entregará por primera vez despachos a los jueces de Barcelona. Esto es lo
primero,
que...
Primero, no son los jueces de Barcelona, sean los jueces en Barcelona.
Y en segundo lugar, está mal estructurada la frase, tiene que ser el rey por primera vez no entregará.
No, es que no pueden decirlo. Es que lo preside el tinglado ese, un grande de España.
No, porque está mal escrito.
Minúsculo de Andorra.
Pero es que está mal escrito, ese por primera vez está colocado en mal sitio.
Pero si es que antes La Vanguardia, yo la leía por los comentarios injuriosos cuando eran abiertos a los columnistas. Yo entraba a leer en La Vanguardia por cómo ponían a Pilar Rahola, o sea, porque era un festival. Además, tú notabas que estaban los profesores que resisten en la defensa del español y tal, que, bueno, pero cómo la ponían, tenía verdadera gracia. Ahora ya, como todo, igual que en El País, antes prácticamente todos los comentarios eran injuriosos contra los que escribían El País. Ahora han hecho que solo los que pagan, es decir, los pocos que pagan, y naturalmente son todos a favor, con lo cual ya es un aburrimiento.
Pero es un hecho extremadamente grave, como muy bien decíais, porque que el jefe del Estado no pueda ir a una parte de España, si es verdad el argumento, supongamos que sea cierto, ¿no? Comprémoslo, porque todavía es peor, ¿eh? Es decir, porque no se puede garantizar su seguridad. Es espectacular, vamos.
O sea, el gobierno se niega a garantizar la seguridad del jefe del Estado.
El otro, vamos, yo lo que haría si fuera abogado del Consejo es no ir, que vaya solo Lesmes.
Yo he pedido,
como protesta.
No, yo lo que haría es, si yo fuera un juez de Barcelona, como de todas maneras el curso está aprobado, no iría a la entrega de despachos. A ver, a mí el despacho me lo entrega el rey, como a todos los que me han precedido. Yo soy un juez. O sea, no soy un sicario ni de la Esquerra ni del PSOE.
Sí, pero sí que es que va además, a Campo, ¿eh? Campo sí que
no,
va,
Campo
¿eh?
Debería sí, darle sí, vergüenza.
Sí, es que
debería
además,
dos razones claro. más para no ir.
Si no me equivoco, es muy específicamente esa la función de un jefe del Estado y en el caso de España la función del rey, que es efectivamente un elemento de equilibrio entre los poderes.
Artículo 117.1.
No se entiende en absoluto.
1. La justicia se administra en nombre del rey,
claro,
que es el próximo paso
claro,
que piensan.
Claro,
y ese paso además lo va a dar Campito con su Meritxell.
Que es lo mismo que sucede en el ejército, donde efectivamente el capitán general...
Pero claro, en la justicia es todavía más
simbólico,
importante.
Nos representa a todos, pero además es lo que estamos asistiendo, el asalto a las instituciones. Es decir, el asalto de Lola Delgado, que está muy bien, la exclusiva de Libertad Digital, era maravillosa la constatación de una relación del juez Garzón, el ex juez Garzón...
El abogado del narco, del Pollo Carvajal, del testaferro de Maduro, el abogado del narcotráfico más peligroso del mundo.
Expulsado de la magistratura.
Corrupción, prevaricación.
Él tumbado allí tranquilamente, ella trabajando, al menos trabaja, subrayando papeles, supongo que debería estar marcando maldades a hacer, ¿no? Maldades de la próxima semana, lista, ¿sabes? Entonces, claro, ahí tenemos ese asalto. Entonces, si el PP se rinde con el Consejo General del Poder Judicial y les da lo que quiera al PSOE, ya está. Entonces,
por
ya olvídate.
Ocasión ya se había rendido.
A mí hay algo que me asustaba particularmente oyéndoles esta mañana las grabaciones de los distintos partidos políticos a propósito de esta historia. Creo que era un caballero de Podemos el que decía que, hombre, solo faltaría que a los jueces no los eligiese el pueblo. Oiga, mire usted, el principio de una democracia no es que todas las instancias se eligen. ¿Qué pasa? Cuando usted tenga que operarse de un infarto de miocardio, tengan que ponerle una válvula en el corazón, va a operarle quien elija...
No,
mire usted. El sistema electoral sirve para los cargos representativos. Pero lo que caracteriza específicamente a las democracias no es el sistema electoral, lo que las caracteriza es la división de poderes. La división de poderes, y miren, es un latazo tener que repetir a Montesquieu, pero Montesquieu lo plantea de un modo sintético e inmejorable. Es necesario que por la fuerza de las cosas, dice Montesquieu, el poder refrene al poder. Y es algo elemental. El Estado moderno es una máquina de una fuerza, de una potencia infinita. Los ciudadanos frente a él están absolutamente indefensos. La única defensa que puede tener un ciudadano frente al Estado es que dentro del Estado haya poderes que se formen de modo distinto, claro, y que en cada momento puedan refrenarse unos a otros.
Bueno, ¿sabes quién es ese podemita? No es de Podemos. Es el actual jefe del Partido Comunista de España, que nada se parece al que conocimos. Este es el que representó, es Enrique Santiago, que le está dando la patada, por cierto, al garzón más tonto. El garzón listo es el abogado del narco. Este, el otro es el tonto. Y lo van a liquidar de Izquierda Unida para ya subsumir el Partido Comunista en Podemos. En la práctica es la mano derecha, es el que está en la Comisión de Reconstrucción representando a los comunistas. Y este era el abogado de las FARC, de Timochenko, en las conversaciones de La Habana con el gobierno de Colombia. ¿Qué intimidad no tienes que tener para que una banda criminal, narcoterrorista, comunista, te elija como abogado en las conversaciones de La Habana? ¿Hasta qué punto no tienes que estar integrado en el delito?
Qué horror.
Si este es el tipo.
Usted lo recordaba, creo, esta mañana. Oiga, cuando estos individuos toman como referencia para la construcción del nuevo Estado el modelo Carl Schmitt. Naturalmente, lo que nosotros sabemos inmediatamente, o lo que nos viene en la cabeza los que hemos leído a Carl Schmitt, es el artículo de 1934, el Führer crea derecho. El Führer es la garantía del derecho. Y naturalmente, si estos individuos consideran que los jueces no pueden tener autonomía, es porque lo que están buscando aplicar es que sea el jefe el que configure derecho.
Yo esta mañana estuve, porque estoy en el libraco que saldrá, si Dios quiere, a final de noviembre, sobre cómo está entrando el comunismo de nuevo en España, 80 años después de que lo echaran a cañonazos del gobierno. Es que la fórmula que utiliza, que no es la de Lenin se encuentra con que los socialrevolucionarios, los que luego se cargó, echan a todos los jueces de Rusia, eso lo cuento en este libro. O sea, Lenin no tiene que liquidar la justicia, porque a los jueces los echan a palos, los matan, huyen. O sea, Rusia se queda sin jueces, sobre todo en el campo, que era la inmensa mayoría de la población. Había un 2% de proletariado en Rusia, a lo mejor un 5%, digamos. El resto era la masa campesina con sus jueces de toda la vida, hasta Vladivostok. Bien, los socialrevolucionarios los echan del campo, los bolcheviques de la ciudad. Y solo durante un año tiene al fiscal Víctor Steinberg, que luego lo contó, un año de fiscal en la URSS, tiene sus memorias. Y entonces Lenin no pudo hacer la fórmula que ya hizo Hitler perfectamente en el 33. Lenin lo hace por la fuerza suya, de sus socios, a los que luego se carga a todos. Pero en el año 33 es cuando se establece una ley de urgencia que habilita al Reichstag, es decir, al poder, por delegación del Reichsrat, es decir, exacto, del Parlamento, le habilita para, durante 4 años, hacer leyes, exacto, promulgar leyes, con la cual el Ejecutivo se convierte en legislativo.
Exacto.
Y además, hay un artículo, no sé si el cuarto o el quinto, pues es una cosa muy sencillita, está hecho por un talento, será Carl Schmitt o alguien, porque está perfecto, es sencillísimo, en 5 artículos está todo. Y además, no interferirá en los tratados internacionales con otros gobiernos, con lo cual El Ejecutivo puede, por ejemplo, declarar la guerra sin consultar al Parlamento. El Parlamento desaparece, de momento, por 4 años. Y lo cita, el del 33, dice, esta ley es vigente hasta el 37, salvo que cambie la composición de gobierno, con lo cual, con cambiar 2 ministros, podía seguir.
Federico, el refinamiento perfecto de esa absorción del derecho en el Estado es el que realiza en su momento en Berhosha, en Albania. ¿Sabe usted que en Albania se prohibió el oficio de abogado? Porque como el Estado ya velaba por los derechos de, claro, los ciudadanos, los abogados no hacían falta para nada.
Es realidad, es verdad.
Sí, no, es que estamos en plena sesión de control, Federico.
Pero si no está,
claro, no está, se confirma que no está el mejillón,
claro,
efectivamente.
Claro, está
claro,
con las Mulfrid.
Bueno, está la carcasa, ¿no? Podríamos decir,
sí,
pero
¿quién es la carcasa?
Bueno, está Carmen Calvo, está Pablo Iglesias, pero no está el presidente del gobierno, que sabéis que se ha ido a Bruselas, a pesar de que la cumbre ha sido suspendida, ¿no? Pues él se ha ido. Está preguntando Cuca Gamarra a la vicepresidenta del gobierno, si quieres lo dejamos para más adelante.
Sí, vamos a para hacer, vale, una síntesis.
Pero está bien que no esté el presidente, porque no es nivel tener en cuenta que hay que preservarlo para los grandes actos, grandes sí, discursos. Sí. Es decir, es por un ejemplo, jefe Estado bis. ¿Para qué va a perder el tiempo en el Parlamento?
Por ejemplo, salimos más fuertes. Exactamente. La amazónica al sol que hizo en julio.
A nueva normalidad.
A disfrutar, por lo mejor de todo. Venga, a disfrutar todos, hombre. La NN, venga, que yo me voy a Canarias.
Pero todo es culpa de Ayuso. Sí. Es decir, la NN, porque claro, todos tenemos memoria, que nos dijeron que la nueva normalidad era precisamente, pero ahí al hilo de lo que estáis hablando, lo importante es crear las condiciones para la revolución. Es decir, claro, una revolución no la puedes hacer si no hay unas condiciones de crisis institucional, la revolución francesa, la revolución rusa, efectivamente, necesitas algo, ¿no? Y a mí me preocupa porque ahora sí que hay algo, hay una gente motivada, que son los de Unidas Podemos, unos tontos útiles a lo Kerensky, que son los moderados del PSOE y los radicales del PSOE. Pues ya se unirán a Unidas Podemos, una crisis económica que la gente no es consciente. Mira, yo hay un dato que es curioso, ¿no? Como llevo ya muchos años de director, desde el 2008, yo veo el tramo a venir aquí, que es un tramo, claro, es todo el nudo de Manoteas, etcétera, ¿no? Es impresionante, es decir, lo rápido que llegas. Hoy llega un poquito más tarde, no, porque hay un accidente. No hay coches, bueno, no hay coches, sí que hay coches, quiero decir, perdón, ¿no? Pero es muy rápido, eso te muestra la gravedad de la crisis.
Solo un matiz en lo que dices, tienes razón, pero yo lo que veo en estos momentos son las condiciones mucho más de un golpe de Estado que una revolución.
No, pero
y
sí,
efectivamente, las condiciones... Claro. Yo en estos momentos
recomendaría... Esto no pueden hacer una revolución porque el ejército lo reprimiría.
Yo en estos momentos
pero un golpe de Estado es más
recomendaría... Recomendaría la lectura del clásico de Curcio Malaparte, la teoría del golpe de Estado.
Mira, haz de saber que Adriana Lastra no lee libros fascistas. Vaya, es más, no lee ningún libro. Ni los librillos de papel de fumar. Por si acaso, sea que se
y
lee...
ni siquiera lee a un enorme escritor italiano llamado Curcio Malaparte.
Pero como si se llama Malaparte, si fuera buena, lo leería. Pero ¿cómo va a leer Lastra algo que es malo? O sea, a ver, ¿nos vamos al Corte Inglés?
Vamos a ir al Corte Inglés, sí.
Elia, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, en el Corte Inglés tenemos lo mejor de las mejores marcas hasta el 30 de septiembre. Todos los productos fantásticos y nuestros productos favoritos tienen grandes ofertas. Por ejemplo, 3x1 en paquetes de 100 gramos de lomo, paleta o jamón de 50% raza ibérica Sotoalbos. También tienes un 3x2 en botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando 3, la unidad te sale a 2,99. O el pack de 24 latas de 33 centilitros de Coca-Cola cero, 00 o normal. Y eso sí, lleva de regalo 2 bolsas de pan de hamburguesas Orowick por solo 14,64. Así que ya sabes, las mejores marcas y los mejores precios solo en el Corte Inglés.
Pues muy bien, una pausita.
Una pausa, continuamos.
A ver. La idea de que el mejillón haya huido a la Mulfrit a una sesión que ha sido suspendida, ese tiene algo allí.
Bueno, veremos a ver qué es lo que...
Y a Bélgica no vas solo a la Mulfrit.
No, a Bélgica para pasar el rato,
a Bélgica
rato, no.
Tienes que ir a un hotel para algo. O sea, minutos, no hay ninguna explicación.
En unos minutos va a volver otra vez a preguntar Macarena Olona a Pablo Iglesias, al vicepresidente, por los escándalos judiciales
claro,
de Podemos.
Lo que quedó el otro...
Lo que quedó pendiente el otro día, a ver si podemos escucharles.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pues es el momento de recomendar el Colacelo. Oye, Paco, que nos han dejado aquí solos en el estudio, a ti y a mí, así que nos lo quedamos nosotros.
Dejamos silla vacante con el libro.
Nos lo autorrecetamos el Colacelo. Oye, que hay que producir colágeno, que estamos en pleno otoño, que es una época en la que desde luego es muy recomendable fortalecer. No, nosotros, que nos lo quedamos nosotros. Claro, yo te invito, tú me invitas a mí, porque nos han dejado aquí, ya te digo... solos, pues nada, ácido hialurónico, vitamina C, el resveratrol, el extracto de granada. Bueno, todo ello contribuye a esa formación de colágeno de manera natural por parte de nuestro cuerpo y que eso se note en la piel. La composición, bueno, pues una toma diaria de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Mira, está llegando Federico y Gabriel, que como nos habéis dejado solos a Paco y a mí en el estudio...
Que yo sé que teníais cosas que decir.
Que nos Exacto. hemos autorrecetado el colágeno. Exacto. ¿Qué
¿Ah,
te
sí?
parece?
Ya está.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Eso por iros.
Para sí. nosotros
que
nada.
Que me habéis dejado sola.
Síndrome de sede vacante, pero hemos dejado al libro presidiendo. Memoria
bien,
del comunismo.
Bien, bien, bien.
No
bien,
hemos
bien,
dado
bien.
Un golpe de estado. Vale.
En Parafarmacia Mundo Natural.
Ya verás cuando quieran quemarlo.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está un poco para fastidiar a Alvear, porque claro, sí, ha empezado ya el otoño, ¿qué le vamos a hacer? Ayer empezó oficialmente y realmente pues estamos en otoño.
Yo he sacado ya mi edredoncito, o sea que está ricamente.
Eso está muy bien, muy bien. Chubascos en toda la mitad norte. Y ya por la tarde se va a ir hacia el sur hasta Despeñaperros, donde parece que si vienen de Madrid va a monitorizarlos la Junta de Andalucía. Porque ha hecho Juanma Moreno, que hasta ahora daba gusto verlo en el poder, que va a monitorizar a los madrileños. Debe ser que llevamos un chip, como las vacas que llevan aquí en la oreja una cosa.
Pero va a tener un pequeño problema, y es que el 80% de los madrileños no somos nacidos en Madrid. Entonces, ¿cómo nos identifica?
No, es que no, es que además ha usado un concepto catalufo. O sea, no catalán, catalufo, que es ciudadanos madrileños. No, no hay ciudadanos madrileños. Hay ciudadanos españoles residentes en Madrid, que además somos de todas partes, y muchísimos de Andalucía. Pues dice que va a monitorizar. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si no llevamos colgado aquí el chip de las vacas.
Bueno, pues a lo mejor nos lo
y a los de La Mancha, ¿no? Que tienen más muertos que Madrid.
No, hombre, con el radar COVID este tan maravilloso que funciona también.
Hombre, también que nadie lo usa. Sí. Estupendo.
Esta es otra de las cosas que...
Y a los de Badajoz, que está más cerca que Madrid, eso no lo monitoriza. Podrán pasar a Huelva por Peñarroya.
Es una vergüenza. Durante 40 años nos hemos habituado a esta especie de rompecabezas en que hemos convertido España y en estos momentos estamos pasando a creernos que el COVID es tan imbécil como nosotros sí. y cree en el rompecabezas.
Sí, sí.
Que es un, dice, uy,
que
no
es
voy,
un virus
no voy a pasar,
administrativo.
No voy a pasar de aquí porque aquí es otra comunidad autónoma.
Mira, lealtad constitucional. No pasa nada por el modelo de distribución de poder federal o autonómico, que es exactamente lo mismo. No es malo. Aquí el problema es que hemos quedado reinos de taifas. Algo tan español, tan nuestro. No.
Sí, pero además siempre el modelo ha sido Cataluña, lo han copiado todos, incluyendo la inmersión lingüística, para evitar que el sueño de Sabino Arana, que nadie de fuera llegue a ocupar cargos públicos.
Pero es lógico, porque al final generas un modelo de partitocrático de mediocridad, donde cualquier piernas puede ser presidente de comunidad autónoma.
Siempre que sea de allí.
Exacto, diputado, senador, obispo.
Visto el nivel de los que son políticos en el gobierno nacional, tampoco es que...
No, pero había zonas que tenían otro nivel y que exportaban políticos, ¿eh?
Es en estos momentos usted toma el Parlamento español y se le cae el alma a los pies.
Pues hay excepciones. Si tomas el Parlamento
hombre, claro
aragonés,
que hay excepciones, pero...
Pero tú coges la política
tomas
de
¿tomas el Parlamento aragonés? Si te vas a Asturias, que preside el exnovio de... Luego creo que ha cambiado de opinión. El exnovio de Adriana Lastra, que era el otro pupilo adolescente de Fernández Villa. La corrupción asturiana. En Asturias, donde quieren imponer el bable como lengua oficial.
¿Qué es lo que debería hablar la señora Lastra esta? Y si a lo mejor le entendíamos.
Bueno, no si yo, ya, si tampoco lo entendemos.
Por eso digo que a lo mejor si habla en bable se le entiende.
Bueno, total.
Hay que poner un traductor al
total,
lado,
que estamos en otoño. En Madrid ya no pasamos de 24 grados. La máxima en Valencia, 33. Y la mínima en Soria y Vitoria, 9 graditos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wiley, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Bueno, yo no sé si el famoso guarrazo de anteayer, como se dice popularmente en la bolsa, se mantiene hoy. Pero lo que sí sé es que cuanto peor está la situación, más dinero se puede ganar en bolsa, Luis Fernando Quintero, si se sabe invertir.
Desde luego, Federico. Y como siempre decimos, lo mejor para saber invertir es formarse, aprender cómo funcionan los mercados, centrarnos en esas estrategias a largo plazo y aprender a encontrar esas oportunidades. Lo conseguimos todo con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que tuvimos un aperitivo la pasada semana, que todavía se puede encontrar en Libre Mercado. Vemos cómo los expertos de estrategias de inversión nos ayudan a encontrar, a identificar esas oportunidades que nos ofrece el mercado.
¿Y cómo está el parque?
Bueno, pues el batacazo de hace dos días se mantuvo ayer con una caída del 0,65% al cierre en el IBEX 35, que ahora recupera parte del terreno perdido. Está anotándose, Federico, en este momento un 1,13%, que después de las caídas que han registrado no permiten recuperar todo el terreno perdido. El IBEX 35 cotiza en 6.724 puntos en este momento, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, es decir, que todavía estamos lejos de ese umbral de los 7.000 que tanto le costó alcanzar y que no ha logrado mantener. Los apoyos en los que se están sosteniendo ahora mismo los inversores y los analistas pasan por esas declaraciones de la Reserva Federal Norteamericana, que tiene, que parece que lo tiene que decir cada tres días, y si no pone nerviosos a los inversores,
que hará elecciones,
que hará todo lo que sea posible durante el tiempo que sea necesario para mantener los estímulos. Que insisto, si no lo dice cada tres días, se pone nerviosos.
La metadona, que no le falte al yonki de la inversión.
Que no va a faltar. Bueno, pues esa es la
hasta las elecciones del mes que viene, que entonces ya se acabará la heroína, la metadona, la cocaína, y nos iremos todos al guano con Kamala Harris.
Y se pondrá en riesgo el dinero fiat, que esa es uno de los riesgos que están detrás.
Kamala. Perdón. Bueno, pues eso, que está esto pinta
bastos.
Regular. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos salva de todo esto? A ver, noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues nos salva Benito Pérez Galdós, que con motivo del centenario de su fallecimiento, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid acoge la exposición Galdós en el laberinto de España. La muestra reúne 140 fotografías de retratos inéditos del escritor, además de escenarios principalmente madrileños en los que transcurrió su vida y su obra.
Gracias, Verónica Caso. Yo escribí en Los Nuestros, yo termino el retrato, digamos, de Galdós, la biografía de Galdós, a quien cada vez admiro más y quiero más, porque eso lo decía Cernuda en el... cuando está en el exilio, escribe dos poemas y uno dice, bien está que fuera tu tierra.
Es lástima que fuera mi tierra, bien está que fuera tu tierra.
Bien está que fuera tu tierra. Y entonces habla de cómo él, España, la aprendió a querer en Galdós.
España de Galdós.
Empezó en los episodios nacionales, luego las novelas, etcétera. Y aunque era muy cursi así, muy tal, Cernuda, pero ahí está lleno de sentimiento.
Cernuda
de verdad.
Era un inmenso poeta.
Sí, sí, un inmenso poeta cursi, si eso no pasa nada.
No siempre.
Peor era Neruda, que era un
Neruda.
Gran mal poeta.
Neruda era un retórico difícil de soportar.
No, insoportable. Que cuentan sus memorias cómo viola a una sirvienta en la India.
Ah.
Sí, confieso que he bebido. Bueno, pues eso. No, es una cosa fantástica. En cambio, Galdós, yo cuento al final que el último, cuando ya está ciego, le hace un homenaje en el retiro, y entonces él recorre con la mano y al hombre tembloroso su cara, que le hace Victorio Macho, le hace el retrato en mármol, que está aquí, en el retiro, que está aquí al lado. Y claro, es un momento en que todos lloran, porque se dan cuenta que Galdós se va y que toda una España que Galdós ha retratado para siempre, pero con un nivel que solo Cervantes alcanzó antes, desaparece con él, pero queda. Es decir, este hombre se muere, pero fíjate todo lo que nos deja.
No, es un gozo, es un gozo tomar los episodios nacionales, abrirlos casi prácticamente al azar y leer.
Bueno, en fin. Pues eso.
Hacemos una pausa.
¿Cómo está la sesión de descontrol?
Bueno, pues de momento está compareciendo, está respondiendo ahora mismo el ministro de Justicia a las preguntas del diputado del Partido Popular, Luis Santamaría.
Así podría ser.
Y ahora, si quieres, le escuchamos porque quizá tenga algo interesante que decir o que aportar. Sí, sería la primera vez, pero quién sabe.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Señor ministro de Justicia.
Gracias, señora presidenta. Señor Santamaría, hace un momento elogiaba la conducta de su grupo y la de usted particular. Pero le voy a decir una cosa, y se lo digo con la misma humildad. Hay veces que con nuestras palabras sacamos la peor caricatura de nosotros. Mire, quizás hacen bueno eso de que donde no hay ideas se amontonan las palabras. Señor Santamaría, ¿qué quiere que le diga? Mire, tenemos que reformar el Código Penal porque hay un nuevo orden que proteger. Tenemos que proteger al Tribunal Constitucional. Tenemos que analizar por qué nuestro derecho se separa de códigos penales. Yo sé que usted, más que penalista, es europeísta. Le digo, dígale a alguien que le informe sobre qué dice el Código Penal francés, el Código Penal italiano, el Código Penal alemán. Mire cómo regulan esas figuras y dígame si no cree que debemos de hacerlo. Mire la mejor doctrina y verá cómo está también ahí. Mire, le puedo dar para su tranquilidad que cuando traigamos esa ley aquí, le diremos que trae todos los informes pertinentes del Consejo del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Estado, y se abrirá un amplio debate sobre ese particular. Le voy a decir una cosa y con esto termino. Apoyen ustedes el debate, apoyen el diálogo, apoyen una mejor España, porque en ese proyecto de país es en el que queremos verle, y no en la no renovación de las instituciones.
Muchas gracias, señor ministro.
Siempre acaban en lo mismo. Que os bajéis los pantalones, hombre, que hay que renovar los jueces.
No, hombre, pero lo que es muy gracioso es que vaya a traer el informe positivo.
Santa María es del Partido Popular. Le ha preguntado por la relación entre Garzón y Delgado. Este ha salido con lo que ha salido y también le ha enseñado una fotografía mientras le estaba preguntando por esa relación entre Garzón y Delgado. Una fotografía en la que aparecen Meritxell Batet con Campo y con Chávez. Me imagino que sí, este verano en la playa.
Sí, en bikini, estaba muy bien Meritxell, sí. Por cierto. Pero se ha frito el pelo de una manera. Sí.
Eres muy generoso, ¿eh?
No, estaba despacio. Sí.
Ah, vale, por eso, vamos, no sé, me has dejado ahora.
No, pero casi me sinceramente, o sea, le preguntan por qué la fiscal general del Estado está liada con el abogado del narcotráfico más poderoso del mundo.
No me llevas un juez que está...
Juez prevaricador, expulsado por prevaricación, ministra de Justicia implicada en la denuncia que su navajero se dedica a sabotear.
Y en la respuesta saca la curiosa observación de que todo lo que hagan lo harán con la aprobación de la Fiscalía. ¡Solo faltaría que no!
Y para proteger al Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? ¿Que estaba en peligro?
Fantástico.
¿Alguien lo cañoneaba o qué?
Sí, pero todo es disparatado. Además, se han apropiado del lenguaje y nos venden como algo... El gobierno de España viene a ayudar a Madrid. Digo, ya, perdón, un momento. Que el gobierno de Alemania, esto es un protectorado. Sí. ¿Viene usted a ayudar? No, es que además, si hay el estado de alarma, ya conseguiremos el apoyo parlamentario. Oiga, que es usted el que lo pide. Que es usted lo que
claro,
pide. No es la presidenta de la Comunidad de
Madrid. Es el Parlamento el que lo concede.
Entonces,
por 15
el lenguaje.
Días.
Claro.
No, pero nos venden. Este tipo, yo pensé que era más listo, pero ya no habló bien de él. Esta intervención es de alguien a quien le da vergüenza hablar. Claro, no puede decir lo que piensa. Dice, yo no pinto nada en Ministerio de Justicia porque el que manda es Garzón a través de la novia. Y entonces, como yo no pinto nada, aunque salga con Meritxell, con todo lo fino que soy y lo repipi y lo bien que se me dan las almejas, pues chico, no pinto nada.
Es que
y encima llega este, que se lo hizo, cuando se ha cargado tres veces la ley de libertad sexual, que es de tiranía de sexo de la pobre Vanity Montero. Y entonces, cuando la primera vez que queda confinada por su contagio en el 8M, que ellas gritaban el 8M, pues entonces va Pablo Iglesias, se presenta en el Consejo de Ministros, se sienta sin mascarilla, haciendo esquina con Campo, y le hablaba que le esputaba. Tú veías que era un aerosol de y estaba este... Así tan finito, tan andaluz de...
Es un chico bien, es que
un niño bien,
claro.
Pero del círculo de labradores y ganaderos.
Claro, si de pequeñito has tenido criados que te sirven en casa,
podría
pues
ser
eso.
El clásico masón del 19, ¿no?
El chocho M al final nos lo hemos ido tomando a broma, pero alguna vez habrá que hacer el cálculo de cuántos de los muertos de Madrid tuvieron su origen en el 8M.
Pero, por supuesto... No, y espera, que este domingo quieres repetir.
Sí, claro.
Exactamente.
¿Quieren repetirlo?
Exactamente.
Hombre, es que hay que ir contra Madrid.
A ver, ¿qué más está pasando?
Bueno, pues es que ahora mismo me está riendo porque me estaban comentando que Borràs le acaba de decir a Campo que cumpla la Constitución. Borràs, la portavoz del PDeCAT, le está diciendo a Campo que cumpla la Constitución. Sí, sí.
¿En serio?
Bueno, ¿la cocomocha?
Sí. Continúa la sesión de control. Bueno, en unos instantes van a preguntar a Marlaska, quizás sea ahí cuando le pregunten por si realmente había falta de seguridad en Barcelona para que el rey pueda acudir.
Pero que haya
si no lo hacen,
para preguntarlo.
Pero sí. Tú piensas que Marlaska es el que era del PP. Marlaska.
Totalmente.
Marlaska.
Y Garzón. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando llega el PP al poder?
Garzón ha sido de Garzón toda la vida.
Sí, pero los del PP son tan idiotas que cuando llegan a Interior y llega Jaime Mayor y tiene una situación horrorosa. Entonces, ¿quién es el que, sin estar en nada, sin jeribeques, sin perejiles, que diría Verónica, sin perejiles, les encausa a los etarras? Claro, luego no piensan que van a salir libres por lo mal que instruye. El PP compra a Garzón durante 2 años, cuando había sido el número 2 de Mr. X en el 93. Luego quiere meter a Mr. X en la cárcel porque no lo ha hecho ministro. Claro. Y el PP elige a Garzón como elige a Marlaska.
Pues mire usted, eso no es ingenuidad, eso es ser tonto.
Sí, pero es que mira, yo he llegado a la conclusión de que existe una variante de la memez clásica, que es la pepez. O sea, la pepez es un tío del PP que se atonta, se amema, porque está en el PP. Ese tío lo sacas del PP y lo pones en otro sitio y no es tonto. Pero hay algo mefítico en Génova 13 que te atonta. Y caes en la pepez.
A ver si es que han puesto el SD en las cañerías.
No.
Es un complejo que tiene la derecha española de que no te llamen facha, franquista, derechona.
Y siempre
entonces,
es lo mismo.
Claro, yo me acuerdo con María Antonia Iglesias que me decía, ay niño, no pareces del de derechas. Me decía, digo, ¿qué estás diciendo? Soy de derechas.
Dice, pues tú sí, me apilas.
Sí, exacto. Entonces el PP lo que hace es maltratar a los suyos, eso es una norma, vamos, absolutamente clara. La izquierda, en cambio, cuida a los suyos, es decir, al final del lenguaje, lo que hablábamos, lo utiliza a su servicio, es decir, todo cuando asalta, ellos tienen un concepto de asalto, bueno, viene bien muy en curso mala parte, asalto al poder, ellos asaltan el poder, lo toman.
Y el poder es suyo.
Directamente, sin ninguna vergüenza, el PP, si tú eres una persona que te ha significado apoyándole, es imposible que te nombren fiscal general del Estado, por ejemplo. Sí. Es decir, y alguna vez que han nombrado a alguno, buscan personas, tal, para
que no hagan ruido. Mira, sí. ayer, lo recuerdo porque es de los pocos fiscales que he tratado, escribía a Úrculo. Tiene un nombre tan complicado que he dejado en Úrculo, que eso se recuerda, ¿no? Como el pintor. Escribía un artículo en El Mundo que lo que decía, ahora que es abogado, pues vamos a dejarlo a beneficio de inventario. Eran como entre pellizcos de monja y capón de Cromañón, como llamaban a Gabilondo por las tortas que le metía a los alumnos. Pero la prosa era tan horripilante, porque claro, lo habían publicado tal como lo había mandado. Y bueno, y alguien que no sabe redactar en español, que no sabe redactar, no digo escribir bien, que antiguamente era obligatorio. Estendhal leía el Código de Napoleón para aprender sencillez y claridad a la hora de exponer las cosas como tiene que ser. Digo, no puede ser, pero ¿cómo? Y además conocí, porque me llevó Luis Herrero a conocer a este pobre Úrculo, duró unos meses porque el tío no aguantaba la presión ni nada. Pero Dios mío, qué prosa. Pero qué prosa. Claro, yo sé que en el mundo donde manda Adriana Lastre y Ferreras, toda la prosa.
Hablando de prosa, habrá visto usted el texto del amigo del señor Sánchez que ha publicado ABC, bueno, en el cual hay 40 y tantas faltas de ortografía en 200 palabras.
Se dice pronto, en menos de 14 folios.
Espectacular, ¿eh?
Oye, es muy difícil, ¿eh?
Sí, ayer le preguntaban a Ábalos en el Senado por esta cuestión, sí. Lo hemos podido escuchar anteriormente, y la verdad es que salió por donde salió el ministro de Transportes. Hoy, por cierto, en ABC insisten en otra información, en este caso la ministra Rivera, que dirigió un plan que fracasó en la Junta de Andalucía por nada más y nada menos que 8 millones.
Inmediatamente otra después ministra, de salir de otro
otra
puesto.
Otra ministra, por Fija. Cierto, os
será por,
otra.
Será por millones.
Casada con el hijo de Bacigalupo.
Otra ministra que llegó a ser...
¿Y su padre quién es?
Claro, sí.
Un
sí.
gran médico, académico de medicina. Sí. Claro. Es decir, ellos son el auténtico sistema. Las élites de la derecha, que los hijos...
Es usted un sectario, son la vanguardia del proletariado.
Ah, perdón, exacto.
A ver si nos enteramos.
Que en un momento
el proletario jefe es Bacigalupín, que es el marido.
¿Os acordáis que en un momento determinado fue la encargada de dirigir otro comité de estos anti-COVID, ¿verdad? De los que luego nunca más se supo y de repente desapareció.
Esta es la que se cargó el diésel.
Bueno, el que estaba desaparecido, Federico...
Y que estaba loca porque era Greta Zombie. Sí. Quería montar una cosa para traerla de Portugal. O sea, su obsesión era Greta Zombie.
Bueno, vale.
Lo cual demuestra el nivel.
Es cierto, sí. El que estaba desaparecido hasta hace una semana era el viceconsejero de Sanidad madrileño, el doctor Zapatero, que hoy reaparece a partir de las 10:30.
Es del que me fío yo.
Que es el que sin duda el más brillante.
Si la información que hoy adelanta en su portada La Razón tiene que ver algo con lo que Zapatero pueda decir hoy. Dice La Razón que España se enfila hacia una fase 1, flexible y con los colegios abiertos, y que será hoy cuando la Comunidad de Madrid dé el primer paso aumentando las restricciones a otras áreas.
Bueno, ayer hablamos con David Pérez y nos dijo que ayer iban a tener a lo largo del día los datos por municipios, pero yo lo que quiero es que salga Zapatero. O sea, yo no quiero ver a Enrique López pasteleando. Y menos en la SER.
No, es que Zapatero sabe lo que dice.
Yo
Zapatero
sabe lo que dice. Al técnico, al de verdad.
Es muy bueno. Yo no sé por qué lo tiene.
Escudero lleva un... Mira, sí, hombre, el domingo hizo una entrevista. Duro, ¿eh? El domingo hizo una entrevista en ABC para echarlo no del gobierno, para echarlo de Madrid. O sea, dice, tenemos que normalizar que en un confinamiento en Madrid... Oye, vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo que normalizar? Y en una entrevista por tu cuenta, esto o lo anuncia la presidencia... O no se anuncia. Y además, al tuntún. Así como vamos a calentar un poco.
En todo caso,
yo lo he entrevistado aquí muchas veces, sí es pero cierto. El poder lo ha estropeado bastante.
Paco, que la diferencia de nivel que da Zapatero con todos los demás en cuanto a la descripción exacta de los procedimientos médicos no tiene comparación.
Yo os lo digo con cariño, os recrimino. Idealizáis. Es decir, Zapatero es muy bueno, es magnífico, es un catedrático brillante. Pero es que los demás también hay gente buena, pero los idealizáis y luego, como son humanos, se deshace la figura de cera y de golpe...
Pero Zapatero, no es mi caso, Zapatero, querido Paco. Federico, le ha entrevistado varias ocasiones.
Que a mí me gusta mucho.
Durante el confinamiento.
Yo le he entrevistado a los dos. A Zapatero, a Escudero y a la presidenta y hasta Enrique López.
Fue el primero que, te acordarás, Federico, yo siempre me acuerdo que nos alertó, tenemos un 30% de pacientes que enferman de COVID y que tienen una deriva al octavo día muy complicada, que es letal, tenemos que ir ahí, tenemos que saber por qué se produce eso, pero en los primeros
dijo, y tenemos un problema con la inmigración en algunos barrios, en algunos pueblos, que son ciudades de Madrid,
mira cómo han masacrado
que no hay
Ayuso
manera
con eso.
Que no hay manera de plantear y que es un problema sin solución, y encima con barajas continuamente entrando y saliendo.
Oye, ¿y qué ha hecho la izquierda? Montó una manifestación
la verdad
domingo.
Es que se han retratado, porque ¿qué quieren? ¿Que se infecte todo el sur?
No, porque ellos están en la demagogia. Es como las películas estas pandémicas distópicas de grandes murallas que separan a los ricos y a los pobres.
Bueno, eso se acabó. Mira, lo único que hizo Gallardón, que fue cubrir el río, ya no el sur de Madrid. Es más, Carmena, la única vez que yo he hablado con ella, que me invitó a tomar café, que naturalmente
y...
no fui.
¿Con magdalenas? ¿Con magdalenitas?
No, yo no sé, pero yo sé.
A mí me ofreció magdalenas.
Bueno, mira. ¿Y qué tal?
Es que se reúne con Villarejo.
Con todo el mundo me reúno.
Pasa
con...
lo que pasa.
¿Llevaban condimento especial?
Pues a mí me la presentó el día que se inauguró el Metropolitano, el nuevo del Atlético de Madrid, Ansón. Federico, Paco, que tienes que conocer a la alcaldesa.
Además, como compartís columna
página. La alcaldesa, oye, como si hubiéramos sido novios de jóvenes. Hombre, Federico, qué ganas tenía de conocerte.
Es que muy cariñosa.
Entonces me explicó, muy cariñosa. Y entonces me explica que, mira, hay que reconocer una cosa. Lo de cubrir el río, que yo no lo veía, reconozco que ahora ya no hay sur ni hay norte. Ahora realmente se puede hacer una política conjunta para todo Madrid, que es lo que yo quiero, y me gustaría explicártelo. Vente un día y hablamos
unas magdalenas.
Bueno, está bien.
¿Cómo que está bien?
Pero no caíste en la trampa.
Ni en el amigo de Luis y de Maruenda, ni en
Está Gil Lázaro preguntando al ministro del Interior, a Marlaska.
Como Bildu solo contribuye al intento de blanquear la historia criminal de ETA, que es exactamente lo que Bildu pretende. Y el ministro del Interior contribuye a ese intento de blanquear la historia criminal de ETA cuando calla ante el discurso de Bildu, como usted hace, cuando se inhibe ante los actos de Bildu, como usted hace, y cuando cede ante las exigencias de Bildu, como usted hace. Y usted calla ante Bildu cada vez que Bildu en esta Cámara injuria a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las acusa de torturas. O cada vez que Bildu pretende poner en plano de igualdad a los verdugos, a los asesinos y a sus víctimas. O cada vez que Bildu pretende en esta Cámara dar lecciones de democracia y de derechos humanos. Y usted se inhibe ante los actos de Bildu cuando Bildu jalea los homenajes a los asesinos que salen de la cárcel. O jalea aquelarres de odio contra la Guardia Civil, como el recientemente sucedido en Alsasua. Y finalmente, usted cede ante las exigencias de Bildu. Usted está acercando presos al País Vasco que no han pedido perdón, que no están colaborando con la justicia. Usted está acercando presos con delitos de sangre. Usted, en definitiva, ha aceptado liquidar la política de dispersión, quizá como paso previo a un futuro indulto bajo cuerda que ponga a todos los presos en la calle, que es exactamente lo que Otegi les ha exigido para apoyar los presupuestos. Por eso, frente a esta inmensa vileza que supone una traición a las víctimas y a la democracia, la moción de censura es un acto valiente de defensa patriótica. Este grupo.
Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Ha cortado
el... Se le ha acabado el tiempo, le corta. No sé dónde, ahora le responderá a Marlaska.
Pero no ha preguntado por lo del rey. Es que este es de carril fijo, ¿eh? Era el momento de... Y ya, por cierto, dígame usted por qué ha prohibido al rey ir a recibir los despachos. ¿Usted no es capaz de asegurar la seguridad del jefe del Estado?
Pues da la impresión de que no.
Señora presidenta, muchas gracias, señor Gil Lázaro. Mire, tranquilamente referir que el blanqueamiento de la historia de la organización terrorista ETA se materializa con una conducta que es propia de ustedes, el negacionismo. Niegan el papel de mi partido, del Partido Socialista y de otros partidos políticos que están presentes en esta Cámara en la derrota.
Ha hecho mi partido, o sea, ha sido durmiente socialista.
Pero tiene carnet...
No, pero ha dicho mi partido.
Pero no tiene carnet, ¿verdad, Marlaska?
No, pues juez, no tiene. Pero es impresionante, pues si es que él estaba detrás, vamos, siempre te decía, me apoya Mercedes,
la
Rajoy,
de Rajoy, claro.
Para ser fiscal general y para ser presidente, se cargaron a Gómez Bermúdez para pues, meterle a él.
Pero vamos a ver, es que esto no se puede interpretar simplemente como que se le haya ido la lengua. Y efectivamente es un disparate que diga mi partido, pero alguien que no tiene...
Que no se cortan un pelo. Podía decir mi partida, que sería más correcto.
No, hombre, podía decir el partido gobernante.
Pero no contestan nunca a lo que les preguntan, ¿eh?
En que ETA sigue existiendo.
¿Y para qué se van a tomar esa molestia, oiga, si les dejan?
Y primordial, que el orden democrático, el Estado de Derecho, fue capaz de vencer a la organización terrorista ETA. Señor Gil Lázaro, ustedes constantemente y con el discurso del odio que les es... tan constante, lo único que hacen es intentar hacernos olvidar algo importante, que fue la firmeza de nuestra democracia, la solidez de nuestras instituciones, la dignidad de la sociedad española, el trabajo de jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la labor de las víctimas, de la memoria de las víctimas que permitió que la organización terrorista esté donde está hoy, derrotada y disuelta. Y evidentemente desaparecida. Mire, no nos van a hacer olvidar una cuestión muy concreta. La democracia consiguió vencer uno de los males que ha tenido este país en los últimos 80 años, a la organización terrorista ETA. Muchas gracias.
Esto es repugnante, porque vamos a ver, el discurso del odio es el de Bildu. El discurso del odio es el de Adrián Alastra. El discurso del odio es el de Pablo Iglesias. ¿Pero cómo que han vencido a la ETA?
Pero si cuando se suicida un etarra, le dan el pésame y gimotean ante Bildu, porque evidentemente son la misma cosa.
¿Les interesa la memoria mal llamada, la desmemoria?
Y en cuanto a las víctimas,
democrática,
pero si se han reído de ellas.
Y en cambio no les preocupa que los de Bildu estén ahí influyendo y mandando. Es muy triste. Es decir, no importa. No,
pero
los,
el nivel de degradación del PSOE, o sea, este alcanzó ya el nivel de Guiguren. Uh-huh. Es decir, el nivel ya de babosa. Dice, hombre, es que si fuera Caracol tendría concha. No, babosa, para que la pueda pisar en blando. O sea, sí, es un nivel. Y este es Marlaska, que fue juez.
Sí, sí, que te insisto, y que quería ser fiscal general del Estado con
la ayuda de...
Porque es que y que como juez no fue malo, si es que esa es la maldita historia.
No hizo nada, ¿eh?
No hizo nada.
No hay nada
ni
mejor.
Bueno, ni malo, pero posaba.
Él ha hecho una carrera brillante basada en un elemento personal que todo el mundo conoce, como si fuera una singularidad, esa persecución, esa familia que le rechaza, etcétera, etcétera, por una parte, y luego el tema del País Vasco, como si fuera el único juez heroico que está en el País Vasco, etcétera. Y a partir de ahí, los del PP, como no son unos acomplejados, siempre, dicen, ¿no? Hombre, nos viene bien un juez como este, hombre, imagínate.
Sí, hombre, sí,
todo el mundo LGTBI, eso demuestra,
claro,
que somos gente muy abierta y muy tolerante,
sí,
¿no?
Hombre, sí,
claro,
sí,
y entonces les meten unos golazos que flipas, ¿no? Ya, bueno, te digo, yo conozco, como conozco, los que le hicieron presidente de la sala de lo penal, y entonces se hizo porque Moncloa, Rajoy lo pidió, dijo, quiero que sea Grande Marlaska. Entonces dijo, hombre, bueno, vale, pues Grande Marlaska.
O sea, que el presidente del gobierno decía, quiero que sea este,
claro, hombre,
y la sala tan contenta, ¿no?
Bueno, se vota en el Consejo General del Poder Judicial. Vota.
Eso, y el Consejo General del Poder Judicial vota.
Pero es normal,
es que me sorprenda, es que hay que repetirle a los ciudadanos una y otra vez,
claro,
que vivimos en un país en el que cualquier presidente, sea el que sea, puede decidir acerca de las presidencias de sala de las altas instancias de la magistratura.
Es
abochornante. No estoy sorprendido, bueno, estoy cabreado.
Ah, vale.
Bueno, bien.
Pues cabreate.
Bueno, pues mira,
y tienes razón.
Pues cuando escuches a los oyentes, no sé si te
los
vas a cabrear todavía más o no.
Están muy,
están muy
metidos con lo de Adriana Lastra.
Ah, sí.
Les pone mucho. Sí, creo, ¿sí?, que es que, claro, es que de lo de la conciencia de clase,
siendo
de que no ha ido a clase. Eso...
Habrá leído el libro de Lukács, que es realmente uno de los grandes libros del marxismo de los años 20, Historia y conciencia de clase, que acuérdase usted, tradujo Manuel Sacristán. Manuel
era obligatorio para entrar en esa horda de la que tú no te arrepientes bastante.
No, don Federico, usted olvida una cosa. Sacristán tradujo ese libro en contra de la voluntad de Georgi Lukács, que siempre denunció la publicación de ese libro porque temía que a él le costase,
bueno,
represión en el
este. Tenía que haber costado, porque ahí estaba, era medio trotskista.
Claro.
Sí. Bueno, pero vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? A ver, Rubén.
Sí, pues como decías, dice Adriana Lastra que tiene conciencia de clase desde los 16 años. Pedro Sánchez también, conciencia de viajar en primera clase. En estos momentos es consciente de su vuelo en Falcon hasta Bruselas. Se acercará hasta Waterloo para tomarse un gofre con Puigdemont. Nuestros oyentes que tienen conciencia de lo que está pasando nos tratarán de explicar estos misterios. Será después de publicidad.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos con los oyentes.
Sí, pues de la conciencia de clase de Adriana Lastra al viaje de Pedro Sánchez al Consejo Europeo, pese a que está suspendido. Nuestros oyentes afinan el ingenio y nos tratan de aclarar qué ha querido decir la portavoz parlamentaria del PSOE.
Adriana Lastra dice que desde los 16 años tiene conciencia de clase. De eso nada. Lo que tiene es ausencia de clase porque no tiene ninguna categoría y ausencia de clases porque dejó de ir al colegio a esa edad.
Adriana Lastra, en lugar de tener conciencia de clase, debería haber tenido conciencia para ir a clase.
¡Ay, mamá mía, por Dios! ¿Para qué ha quedado el PP de la cuca y la pastora y el aceitunero de Murcia?
Aquí ha ido San Pedro Sánchez a Bruselas a reunirse con algún conserje. Porque, vamos, los demás no estará ninguno.
Fiscal Navajas no investiga, por ejemplo, por qué los socialistas españoles en Europa, en su web, dicen que el 25 de enero preguntaron a la Unión Europea si había que usar mascarillas o si había que hacer controles en los aeropuertos. O por qué no exige e investiga en profundidad las actas de las reuniones del Ministerio de Sanidad para ver qué datos tenían y qué decisiones tomaban. y que Pedro Sánchez le confirmó a un periodista extranjero que efectivamente existían esas actas? ¿O es que esas actas son como el comité de expertos?
Ojalá volviera Albert Rivera para empezar a lo mejor un proyecto desde cero con unas nuevas siglas, rehacerse de los errores cometidos en el pasado.
Bueno, pues mucho, muchísimo material.
Sí. Bueno, Albert Rivera que...
Albert Rivera pidió las preguntas en la rueda de prensa, pero como estamos ya...
Las preguntas sobre su vida, ¿no?
Sobre su vida privada. Porque las tenía que contar en exclusiva en El Hormiguero.
El Hormiguero.
Hombre, entonces podíamos hacer una iguala y entonces le pagamos los periodistas, de verdad, las preguntas sobre la vida privada. Entonces, si pagamos o no. Y entonces él luego va al Hormiguero... Y ya se desnuda y da volteretas, que es lo que hace ahí la gente, que eso se lleva bien.
A ver, hay un principio en política que yo creo que es sagrado, y es que a un político efectivamente no tiene por qué contar una sola palabra de su vida privada, pero ni en un sitio ni en otro. Lo normal en un político mínimamente decente es que si alguien le hace una pregunta sobre su vida privada, le diga, mire usted, yo no soy fulanito de Pi, soy el político representante...
Pero es que...
Que por
es
lo que, tanto no tiene vida privada.
Perdona, la vida, cuando la vida privada interfiere de manera ostentosa en la vida pública, sí tiene la obligación de responder. Por ejemplo, Dolores Delgado de su vida privada con Garzón. Eso no es vida privada, eso es corrupción pública. Y además, Rivera, cuando después de su gran discurso, negándose a pactar con la banda de Sánchez, lo que hizo no fue pensar, sino sencillamente se largó. Se largó con Malú y estuvo mes y pico escondido en Portugal. Mientras aquí decían, hazle una oferta, aunque sea para que la niegues, hazle una oferta que te la vas a pegar. Pero él ya había decidido, o César o nada, o llego a presidente, eso se lo ha contado a Bertín, que se verá este viernes. Yo le dije a Malú y a Villegas, pero Villegas es como un pecio, que te, si estás aguando coges a Villegas que flota. Pero Malú eras Malú, Malú. O sea, no Girauta, no Inés, Malú. Dice, yo hablé mucho con Malú y dije que o era presidente ahora o dejaba la política. Ante todo el sacrificio por España. Bien. Pero es que ella fue, por tanto, la única consultora. Es que con ella desertó de su partido más de un mes en verano. En un verano clave. Porque es cuando al final se ha formado el gobierno comunista.
En esa entrevista en El Hormiguero cuenta una cosa que vosotros que habéis estudiado psicoanálisis a lo mejor le encontráis alguna explicación. Cuando él empieza a preparar el discurso después del fracaso electoral en el que va a anunciar que abandona la política, empieza a ver en sus notas en el móvil, bueno, las anotaciones que ha ido haciendo a lo largo de los últimos meses para elaborar ese discurso de despedida o ese anuncio ante la prensa, y ya tenía partes de la intervención del discurso de despedida redactadas el mes de septiembre, antes de las elecciones, pero mucho antes de las elecciones.
Pero por supuesto.
Fragmentos de esa despedida, de ese discurso de despedida, antes,
él,
dos meses
él
antes.
Él se dio cuenta, cuando no salió el gobierno, de que se había equivocado, que en la habitación del pánico, aunque el análisis era cierto, no era para ese mes, fue para unos meses después. Bien, tenía que haberlo dicho. En lugar de irse de vacaciones con Malú, tenía que haberse quedado y haberle hecho una oferta todos los días, que es lo que le pedíamos en los medios. Todos los días, pero vete a la Moncloa. Te ofrezco mis eso, pero no pactes con los comunistas, que es pactar con los separatistas. Pues todo el mundo sabe que Podemos es la Esquerra y Bildu. Venga, una y otra vez. Todos los días. Pero el señor tenía que retozar con Malú en las playas del Algarve. Y ahora no quiere que le pregunten por su vida privada. Él eligió la vida privada. Entonces, que ahora que no nos recuerde la vida pública.
Hombre, el reproche básico es que tú elijas la vida privada, cosa que a mí me parece por lo demás perfectamente decente.
Sí, pero
previamente dimites de la vida pública.
Claro.
Miren ustedes, para mí la vida pública se acaba. No me interesa ya un demonio esto.
Recuerdo.
¿Me voy?
Cuando no se había ido, cuando todavía aspiraban a 25, 30 diputados, que por supuesto no se iba. Ya cuando empezaron a bajar de 20, ya sé.
Sí, de 20 era la frontera,
que,
¿no?
Pero cuando estaban en 35, en 20, 25, que las encuestas la verdad es que se hundió al final,
sí.
Pero estaba por ahí entre 15 y 25, entonces no se iba. Y tampoco tenía por qué haberse ido. ¿Por qué? ¿Por qué se iba?
Hombre,
porque
pues puede ser...
quiero ser presidente. Porque es un fracaso. ¿Qué pasa? ¿Que lo va a hacer mejor Inés?
Pero si yo estoy dispuesto a aceptar el argumento de, mire, estoy harto de la vida pública, quiero retirarme a la vida privada. Eso se dice. Me voy a mi vida privada y se acabó. Y no lo dijo, sí, ya lo sé.
Y además ahora prohíbe que le pregunten sobre eso. ¿Por qué eligió Malú en vez de España? Claro, es que hay derecho a preguntarlo. No, Pablo Motos, que le pagará por ir al Hormiguero y vender el libro. O le pagará la editorial, si vende algo del libro, por ir al Hormiguero.
Son las reglas del juego del espectáculo.
Sí, más bien del... En fin. Bueno, vámonos.
Al Corte Inglés.
Sí. Elia, buenos días.
Buenos días de nuevo. Venga, vamos a hacer la compra diaria, que hay que ahorrar. Y seguimos con ese 25% de regalo. Acaba hoy en dietéticos y alimentación infantil por compras superiores a 15 euros. Luego lo canjeas la próxima semana en los mismos productos. Tenemos productos frescos de todo el país. Una cuidada selección de charcutería. Lo importante, no hace falta que te muevas de casa. Tenemos la compra online en el bio gratuito a domicilio. Y también el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Así que hay que tenerlo claro, hay que ahorrar y en la compra diaria, que mejor que Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pues pues en fin, quedan convocados Maruenda, Gabriel y nos vamos.
Sí, hacemos una pausita. A ver, la última hora nos hacen el resumen de
la sesión de descontrol del mejillón y luego en la crónica Rosonde hay unas novedades tremendas, sobre todo la aparición estelar de Vanity Montero. Montero en Vanity Fair ha superado a Tania Sánchez en lo mismo.
Estaría mejor él.
Él le hace la entrevista, se la hace Joana Bonet, que se la hizo en La Vanguardia, en el momento Pantén, cuando él hace así.
En Vanity Fair.
De acuerdo. Es que en La Vanguardia no cabía más vanidad, ¿eh? Y esta ahora resulta que se ha hecho roja o bolchevique, porque hace unas... Las preguntas son peores que las respuestas. No sé. Debe ser que en Barcelona o quemas algo o no cobras.
Bueno,
no
y como en las respuestas... el inicio de la entrevista, cuando está colocando el cuadro de... Bueno, la fotografía de los Reyes...
No, luego repasaremos ahora...
Cuidado que no se caiga la,
no
los
dice,
cristales
lo único,
rotos.
De... La frase es realmente un insulto a la monarquía, que a lo mejor
empieza
en Barcelona
fuerte, empieza fuerte
es,
el reportaje.
Es obligado. Mira tú lo que dice aquí Pepita. Dice, porque hay un marco torcido. Dice, el marco se mantiene y el riesgo de un amasijo de cristales rotos esparcidos en el suelo de la ministra republicana se desvanece. No hay otro renglón torcido más que el monárquico en este gabinete.
Bien.
El renglón torcido es el tuyo, Juanita.
¿Cuánto tiempo le habrá costado producir esa frase?
Pues yo creo que la lectura de eso va a completar de Oriol Junqueras.
Mira, pero no se quejen porque la señora esta de Iglesias dice que ella es muy conservadora.
Sí, en sí. Bueno, pero dice que ha probado de todo. Porque,
en la
claro,
cama.
Bueno, pues ya es conservadora en algo. Y además en el terreno más aburrido.
Bueno, esto es una opinión. Aquí hay opiniones libres y además le gusta llamar la atención tanto a Gabriel. Esto es muy del 68.
¿Lo dejamos ahí como guinda?
Sí, sí. Tienes que ver Vernon Subutex.
A sus órdenes.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, haznos algún breve resumen de la sesión del control del mejillón que huido a Bélgica.
Sí, muy brevemente, fíjate, Federico, lo primero, es que es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Estaba Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, contestando a Laura Borràs, de Junts per Catalunya. Decía antes Rosana que le exigía Borràs a Juan Carlos Campo que cumpliera la Constitución. Lo que pasa es que en su respuesta, Federico, ha habido algo que particularmente a mí me ha llamado mucho la atención. Sabes que el gobierno tiene intención de reformar los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal para beneficiar a los independentistas que están condenados por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, Junqueras, etcétera, Toni Comín, Rull Turull, etcétera, etcétera. Bueno, Juan Carlos Campo ha dicho esto, ha dejado esta frase. Te voy a pedir que la escuches, escucha.
Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Los indultos, esto es una noticia, van a empezar a tramitarse, sí, señor, la semana que viene.
Y además, digo, la semana que viene, digo, o sea, que ya los tiene firmados.
Sí.
No, ha dicho.
Sí, los que les tocan.
Los que les tocan. Los que les tocan.
O bueno, sea, esto, bueno, realmente el nivel de corrupción a qué ha llegado este asqueroso gobierno, es que es casi artístico, ¿eh?
Sí, no, ya digo que es una frase que estaba...
Oye, por cierto, que se nos ha pasado esta mañana, pero me lo confirman en las máximas alturas tecnológicas de las empresas que están en las redes en nuestro país. ¿Va en serio que el gobierno podrá entrar en el WhatsApp de todo el mundo?
Sí, señor.
Para entrar, pero eso supone la entrada masiva en la vida personal de la gente. Porque si es capaz de entrar en tu WhatsApp, es capaz también de salir y de sacar lo que le dé la gana. Es decir, que este gobierno entre en WhatsApp, que lo utilizan a lo mejor 20 millones de personas en España, esto es la Stasi.
Sí, en realidad es que lo interviene para difundir mensajes en situaciones de emergencia.
Bueno, y la oposición ni se ha enterado.
No, 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 no. Es una cuenta Voz Populi esta mañana el diario de Jesús Cacho que es una excepcionalidad que contempla el anteproyecto de ley de telecomunicaciones.
Bueno, no, pero
que
es que
introduce...
lo que me han contado, porque, bueno, aquí todo el mundo sabe que hay 3 o 4, Telefónica, Orange, hay 3 o 4, no hay más de grandes empresas, que es a partir de las cuales los móviles funcionan, que va absolutamente en serio. Es decir, que no es el clásico globo sonda a lo tonto tipo Vanity Montero. No, no, que va en serio. Que esto es una medida de Xi Jinping. Esto es típico del comunismo chino. Y estos tíos no se cortan un pelo. O sea, dile a tu mujer, dile a Ángela que haga algo, ya que tiene jueces cerca.
Sí, pero poder tiene poco.
Es que como no lo paremos en los jueces, oye, que los vamos a tener en la cocina, en la cama, en el cuarto de baño... Tú imagínate que estás tranquilamente, a lo mejor en un momento íntimo, ¡pum!, te llega el WhatsApp y aparece Irene Montero. Uh-huh. Ojito con esas manos.
Sí, 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 sí. Intervenir al WhatsApp es meterte directamente en la
directamente
intimidad de todos los españoles.
En la intimidad de la gente, saquear sus datos y luego venderlos.
Uh-huh. Bueno, enseguida volvemos al Congreso de los Diputados. Federico, una cosa más. Hoy deberían comenzar a imponerse las multas para todos aquellos que incumplen las restricciones en las 37 áreas sanitarias de Madrid confinadas, pero esto no va a ser así. El gobierno regional va a esperar a tener una ratificación judicial de todas las medidas establecidas. Lo ha dicho hace un rato también en Radio Nacional el consejero madrileño de Justicia, Enrique López.
Sí, quiero aclarar que estamos a la espera de que la medida la ratifique la autoridad judicial. Esto se producirá a lo largo del día de hoy o de mañana, y hasta que no esté ratificada seguirá siendo lo que es una medida que todavía no tiene vigencia.
Bueno, pues todavía hay que...
Qué maldición la de Enrique López, de verdad, ¿eh? No me extraña que digan que es el que quiere colocarse en vez de Ayuso, que lo pondría el PSOE con tal de echar a Ayuso. No me extraña. Está haciendo oposiciones. No le salió el pastel del reparto de los jueces del Consejo del Poder Judicial.
Pero le saldrá.
Bueno, puede salirle.
Pero le saldrá.
Ahora no está Cayetana, que es la que lo impidió en ese momento. Pero ya está tocando las narices en Madrid. Vamos, yo de Ayuso, mañana lo echaba a la calle. Pero no, ¿qué digo mañana? Son las 10 y 12 minutos en cuanto acabe la crónica rosa.
Y una cosa más, rápidamente, Federico. El pico de audiencia probablemente en la sesión de control, el momento en el que han intervenido tanto el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, como Teodoro García Egea. Ha sido muy interesante, y también con Macarena Olona, que tampoco ha estado mal. Congreso de los Diputados, Mariano Alonso, buenas tardes. Buenos días, perdón.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Federico, y a todos. Sí, la verdad es que el vicepresidente Iglesias ha sido más lacónico de lo habitual, sobre todo para explicar la ausencia de Sánchez, el veto de Moncloa al rey en la entrega de despachos judiciales en Barcelona que habéis comentado. Lo primero, esta última cuestión, con el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Por Bruselas, después de la sesión de control, no pagaría concierto en Benicasa. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca? Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. Señor Iglesias, ahora que dice usted este gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse.
Señor García Egea, ¿cuál es la pregunta?
bueno, ¿cuál es la pregunta? Y en la misma línea contestaba.
Oye, debo decir que tiene razón Pablo Iglesias. Como ha querido adornarse con chistes de feria de pueblo, no ha hecho la pregunta. ¿Qué tiene que decir el gobierno sobre la prohibición al rey cuando estaban las tarjetas y empresas para recoger los despachos? ¿Es que no puede garantizar la seguridad del jefe del Estado? Punto. Claro, y te guardan lo de las barricadas y las mariscadas, estos chistes de feria de pueblo, de la rifa de la muñeca chochona y estas cosas, te lo guardas. Y haces el gracioso en la huerta. Pero es verdad, no ha hecho ninguna pregunta. Ha querido disfrutar. Claro, como tiene al lado a Cuca, se nota.
Pues Federico, quien sí hacía una pregunta era la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, y fíjate lo que contestaba Iglesias a cuenta de la corrupción de Podemos.
Señor vicepresidente, ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido?
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Señora diputada, ¿a qué escándalo se refiere?
¿A qué escándalo se refiere? Tres personas imputadas, como sabemos, y el partido Podemos como... personas jurídicas, el partido como tal, imputados y tres de sus máximos colaboradores que tendrán que declarar ante juez de Escalonilla el próximo mes de noviembre, además del caso Dina y demás, claro.
Bueno, usted es el Jeta. Oye, por cierto, ¿llevaba el bote de Nesquik en el moño o hoy lo llevaba más bajo?
No he podido precisar ese detalle.
Es que ayer llevaba, como dices tú, es un donut, se dice.
Un donut, sí. Un donut. No, hoy no se lo ha puesto.
Hoy no llevaba donut.
Hoy lo lleva desinflado.
Claro, yo que hoy toca presumir a Vanity Montero.
Preguntaré a qué te garantía Miriam Muro, que me imagino que en esto tendrá un poco más de pericia que yo.
Era un cuadrado, es que era un cuadrado lo que llevaba allí.
Oye, a lo mejor es que como era en una entrevista televisada, el moño se lo hicieron en la tele, las peluqueras se lo cardaron.
Es que era cuadrado. O sea, es como si cogieras un cubo de estos de que juegan los niños y tal, de plástico, lo pusieras ahí y entonces el moño lo haces a eso.
Sí. Bueno,
aunque también puede ser un problema de higiene. Antes de la guerra había una copla que decía, en el moño zorongo llevan algunas unos piejos tan gordos como aceitunas. Pues, solamente... que se hacían el moño para no lavarse el pelo. ¿Quién sabe?
En fin. Una cosa más, Federico. Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de cárcel por asesinato por motivos ideológicos, con el atenuante de leve embriaguez por el llamado crimen de los tirantes.
¿Cómo que es el atenuante? ¿Quién lo ha puesto? ¿El jurado? ¿El juez?
El jurado, Federico.
O Julia Otero, que fue una de sus grandes defensoras, o toda la horda podemita, este asesino, que ella había dejado tetrapléjico a un guardia en Barcelona.
El jurado, Federico. La verdad es que...
los jurados deberían prohibirlos, por no decir meterlos en la cárcel. Sí. El jurado está muy bien en su casa. Los jurados no funcionan ni en Estados Unidos y aquí los quieren meter ¿para qué?
Pues el autor de la ley del jurado en España es el mismo que introdujo lo de la insoñación que se comió Manuel Marchena y que admitió y que colocó Manuel Marchena en la sentencia del proceso.
Varela.
Exactamente.
Madre mía. Qué jubilaciones más astrosas nos depara la vida. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Yo sé, Isabel González, que el Vanity Fair de hoy es la publicación política más importante que ha habido.
Es la crónica rosa vanidosa la de hoy, podemos decir, ¿verdad? Sí.
Hay otra crónica roja.
Porque
roja,
hoy era vanidosa. Miércoles de revistas, pero claro, la que nos ha sorprendido pues es esa, la revista Vanity Fair, con la publicación de esa entrevista de moda, variedades, ahora cuento un poquito una proclama feminista, luego hablo de mis hijos, es decir, un totum revolutum.
Fui un poco bollera, pero
sí,
no
hombre,
torero,
había que probarlo todo, soy empollona, pues una serie de, incluso tópicos, podemos decir, Federico, porque es que parece que está sacado de una telenovela de estas de Netflix, ¿no? De las que redactan ahora. Hablaremos de Irene Montero, que por cierto, hemos estado buscando además sus modelitos, no bajan de los 200 euros, el vestido negro que llevas de Maje, 225 en la página web. Y luego vendrá a decir que, como ocurrió en 10 minutos a mediados de verano, vendrá a decir que la han criticado por llevar un reloj X, que luego se demostró que era un Swatch.
Bueno, no se demostró,
pero me da igual.
No se demostró nada.
En cualquier caso, es lo de siempre, Federico, caer en la hoguera de las vanidades y ahí que ha...
Pero me
que
he leído la entrevista y es todavía peor. Las preguntas son todavía peor que las
de Joana Bonet, sí, estoy de acuerdo.
Esta creo recordar que es la misma que le hizo la entrevista Pantene a
al que llama su pareja. Que ya es el común, una pareja es la de la Guardia Civil. O sea, dices mi mujer, dices mi marido, dices mi gorda,
mi compañero.
Algo, pero mi pareja, la única dice pareja también, es jugando al póker o en la Guardia, digo, a la brisca o en la Guardia Civil.
O en el MUS, efectivamente, claro, mi pareja
pero
de MUS.
Que mi pareja.
Bueno, pues hablaremos de eso, pero es que las vanidades no acaban aquí. Lo comentabas tú antes, por la mañana prohíbes a Albert Rivera que te pregunten los periodistas sobre Malú y por la noche te pones a hablar de Malú sí. E incluso llegas a pedir legislar sobre la intimidad, que por cierto creo que el artículo 20 se explica fenomenal al respecto, sí. ¿No? Sobre la protección del honor y la propia imagen. Ayer hizo, como digo, entrevista exclusiva, dijo, sois los primeros. También el primero es Bertín, también los primeros son, sí, etcétera, etcétera.
Pero aquí no te apures que no vendrá.
Efectivamente. No, bueno, no lo sé. Yo sé no, que está pedido, está. Como no, decimos nosotros.
No, porque aquí le preguntaríamos sobre lo importante, que no es con quién se acuesta, sino qué política hace, por qué dejó la política, por qué la dejó entonces y por qué durante todo el verano clave en que se fragó el gobierno comunista que padecemos, él estaba retozando con Malú en el Algarve. Y abandonó el partido, que no tenía ni su teléfono. Ya.
Bueno, pero en cualquier caso, como digo, es miércoles de revistas. Olga Moreno, hay que decir que copa la entrevista exclusiva, en este caso en Semana, lo avanzamos ayer. Por cierto, palito a Semana, se atribuye en la exclusiva de la ruptura de Merlos y Alexia Rivas, que dio aquí Beatriz Cortázar, creo que ya hace 7-10 días, esas exclusivas
bueno,
de
es
este
que
programa.
Semana es que da las exclusivas una semana después.
Y luego en Ola tenemos a la baronesa, con la cantinela de siempre, Federico, mi colección, a ver si la dejo, es que tengo herederos, es que no me pagan.
¿Y sale con las niñas?
Estoy un poco negativa hoy, fíjate. Estoy un poco crítica.
Lo que está negativa es la portada de Lola. Vaya niñas que le han salido a Tita con lo guapa que era.
Cuánta reivindicación, ¿no? En las revistas, cuando las revistas no sé si deberían ser eso o deberían ser lucirte.
Yo lo
punto.
Te digo, de verdad, no soporto una pocograda más. O sea, como vea una millonaria más quejarse, no sé, yo que voy a pasar a la clandestinidad, a la lucha armada o algo. Es que no lo soporto más.
Sí.
No te... cuanto más ricas, más se quejan. Ya sé, es que es el colmo.
El colmo, efectivamente, sí. Mientras pues les da a los niños a elegir 3 camisetas para que decidan qué ponerse. O sea, es que es una ristra.
La de la sanidad, la marea blanca, la marea verde, la marea roja, ¿no?
Eso, le pone? La del Che, que se lleva también mucho, ¿no? Los progres también llevan mucho la del Che Guevara, la de Mao o la de la marea blanca. ¿Qué camiseta te pones hoy? A ver, Leo, dime.
La de papá. Yo quiero un moño como papá.
En fin, y la niña y la bebé
con
siempre
moño a la guardería.
Es de verdad, hay una serie en Netflix que creo que se llama Valeria, en la que cuentan es una novela que han adaptado, en la que cuentan las aventuras de 4 chicas, pues de la edad de Irene Montero, ¿no? De sus relaciones sexuales, de su miedo a la pareja, al matrimonio y tal, que son los mismos topicazos que pone esta señora en la entrevista.
Oye,
siempre
y eso
estamos
tan
igual.
Bueno, que dice que reivindica el derecho a la belleza cuando su ministerio acaba de criticar a las chicas del cable porque son demasiado guapas.
Y a las de Acacias 39 o como sea la calle, sí.
Sí, bueno, es que está de ser Ortigas, que salen mujeres muy guapas. Ortigas 1917.
En la
claro.
Tele, sí. Pues
no,
eso.
1936.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.